Empezando en versículo 1. Eso es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Ya tienen sus vestiduras de sacerdotes, de los cuales aprendimos, y ahora están instalados con una gran ceremonia y con bastantes sacrificios y ofrendas. Vamos a ver en ese capítulo un montón de sacrificios. Versículo 4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Los lavarás con agua. Es semejante a un bautismo. Aquí tenemos algo semejante a un bautismo en el Testamento Antiguo, pero no es para toda la comunidad, es simplemente para los sacerdotes. Versículo 5. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el efod pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Están arrancando por primera vez el sacerdocio de Aarón. Y Moisés es el que está poniendo las vestiduras, oficiando en este ceremonio. Moisés es como en el lugar de Dios levantando sacerdotes. 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acercan sus hijos y les vestirás las túnicas. Sus hijos son también sacerdotes, pero Aarón el sumo sacerdote. Versículo 9. Les ceñirás el cinto de Aarón a sus hijos y le atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ungiéndolos con aceite, dice, que sabemos que es símbolo de llenarlos con el Espíritu Santo. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es esto de poner la mano sobre la cabeza del becerro? ¿Qué puede significar eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Bendiciendo el animal? No. Cuando ponen su mano sobre la cabeza, es una transferencia de culpabilidad, porque van a matar ese animal. Y es como que la culpabilidad está saliendo del hombre y entrando en el animal para matarlo. Eso es una forma de expiación simbólico en el Testamento Antiguo. Versículo 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Vamos a ver mucha sangre en este capítulo. Se ponen sobre los cuernos al pie del altar. El hombre en sí no es digno de acercarse a Dios. Pero a estos van a servir a Dios en manera muy íntima. Y por eso habrá mucha sangre de expiación. Versículo 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, de los dos riñones, a la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Todo el animal fue consumido después de recibir simbólicamente la culpabilidad. Versículo 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Ahora, empezando el sacerdocio, por primera vez están hablando específicamente de ofrenda del pecado. Y es algo execrable, es algo profano. No puede ni estar en el atrio cerca del tabernáculo, ni puede estar en el campo. Dice que tiene que llevarlo fuera del campo. Y eso es simbólico del sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 habla específicamente de esto. En Hebreos 11:11, es 13:11, perdón. En 13:11 de Hebreos dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Lo que estudiamos en Éxodo aquí están hablando en Hebreos. Por lo cual también Jesús, porque estas historias del Testamento Antiguo están hablando de Jesús. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cristo fue ejecutado fuera del campo, exactamente como esa ofrenda del pecado. Vamos a regresar al texto, estamos en versículo 15, allá en Éxodo 29. Versículo 15 dice así: mismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Una vez más, una transferencia. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Algo semejante de antes. Una y otra vez, tomando mucho tiempo, mucha ceremonia, para que sean convencidos que esos sacerdotes están entrando en algo no ligeramente, sino algo muy en serio. Versículo 17. Cortarás el cornero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Esta es ofrenda quemada, diferente. 18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Están haciendo distinciones entre ofrenda quemada y ofrenda del pecado. 19. Dice: tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero tercera vez, poniendo su mano sobre la cabeza, pero esta vez van a hacer algo diferente. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. ¿Alguien quiere intentar averiguar, adivinar por qué están poniendo el sangre aquí? ¿A su mano, a su dedo? Son consagrados, y todo lo que se escuchan debe ser consagrado. Están consagrados por su mano. Todo lo que hacen es consagrados a Dios. Son consagrados en sus pies, en donde quiera que vayan, son consagrados a Dios. Ese toque, hay algo semejante en Isaías 6. Cuando Isaías veía a Dios en una visión, en Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey de Jehová de los ejércitos. Es Isaías 6:6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, que son ángeles, teniendo en su mano un carbón. Entonces, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó sus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Es una ceremonia semejante. Su boca estaba consagrada, limpia, ya dispuesta a predicar, a profetizar al pueblo de Dios. Bueno, regresando al texto, estamos en el versículo 21. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, las vestiduras de sus hijos con él. Imagínense, todas esas vestiduras nuevas que acaban de hacer ya están cubiertas de aceite y de sangre. Y eso es el plan de Dios. Versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Ese es su propósito, consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué están haciendo aquí? Es como que es simbólico de la Santa Cena. Una parte es para Dios. Se están levantando a Dios y quemando. Otra parte los sacerdotes van a comer. Es simbólico de una comunión y unión con Dios. Versículo 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Simbólico de que una parte va de Jehová, una parte va a los sacerdotes. Vamos a ver que en ese tiempo el pueblo entero no estaba participando, solamente los sacerdotes. 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. 29. El sacerdocio iba a continuar en la familia por muchas generaciones. No acabó esto hasta la muerte de Cristo y la destrucción del templo. Pero sí se acabó. Los judíos hoy en día no tienen sacerdotes. No tienen templo. Los cristianos no deben de tener sacerdocio como un oficio elevado, porque la Biblia dice que somos sacerdotes todos. Eso es el título del mensaje de hoy, sacerdotes todos. Vamos a 30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos toma su lugar como sacerdote, como venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Una vez más, una forma de comunión, inaugurando el oficio de un sacerdote según el orden de Aarón. Tomando mucho tiempo, mucha ceremonia. Versículo 33. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. ¿Qué es expiación? Una palabra importante. Es una palabra clave en todo eso. ¿Vale? ¿Cómo? No, expiación. ¿Pues en qué sentido? Purificación. Sí, expiación es algo que paga, que puede aplacar la justicia de Dios. Es el justo muriendo en lugar del injusto en el caso de Cristo Jesús. Expiación en todo esto, sacrificio, quiere decir que el animal está tomando la culpabilidad. Expiación es un concepto sumamente importante en la Biblia. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no comerá, porque son santas. Son comidas consagradas, no son para todos. Son consagrados. Todas estas comidas son consagradas en una ceremonia muy especial y era necesaria mostrar reverencia a todas estas instrucciones divinas. 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne, de las consagraciones y del pan, quemarás el fuego. Lo que hubiera sobrado no se comerá, porque es cosa santa. No pudieron decir, pues, ¿por qué lo echamos a perder? Vamos a guardarlo, venderlo, darle a otra persona. No, tenía que ser totalmente quemado para que no quede nada. 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 7 días duraba la ceremonia para realmente sentir con todas las ofrendas, con toda la sangre, con todo el fuego y el humo, que estaban entrando en algo bien serio y bien santo a Dios. Versículo 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Una gran cantidad de ofrendas para mostrar que el hombre es indigno de conocer a Dios, de acercarse a Dios, y aún menos digno de trabajar en su servicio. Y tenemos que recordar que ese tribu de Leví, que son los sacerdotes, ustedes, los que estaban con nosotros en el año pasado estudiando a Génesis, ¿quién era el tribu de Leví? El tribu de Leví tenía una mala reputación. Eran asesinos, dice en Génesis 34, si pueden recordar los que estaban acá. En Génesis 34, el tribu de Leví y Simeón 34:25 dice, pero sucedió que al tercer día exigieron cuando un joven violó a la hermana de los hermanos de Jacob, pusieron una trampa y mataron a todos los hombres del pueblo. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentí en ellos el mayor dolor de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Tenía una historia de pecaminosidad y Dios está tomando estos pecadores, hijos de pecadores, y levantándolos a un servicio muy especial. Y por eso hay tanta sangre. Bueno, vamos al último, la última parte de este capítulo, y después vamos a tocar algunos puntos de aplicación. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Cada día continuamente, en la mañana y en la tarde. Dicen 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Constantemente, día tras día, estaban quemados, para que todo el mundo vea el humo, huele el humo, vea lo que está pasando a estos pobres animales. Constantemente quemándose, que representa el castigo del pecado. Y podemos imaginar personas en el infierno, día y noche, para nosotros, ellos están ahí, Judas está ahí, Faraón está ahí, día y noche, ellos están quemándose. Así que la ofrenda o caiga sobre el sustituto, o caiga a la persona en carne propia. Entonces fue una memorial del pecado, y de qué grave es el pecado. 40. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Aquí tenemos el vino. El vino y el pan van a estar siempre un tema perpetuo en la Biblia. Empezamos con vino y pan con Melquisedec, el sacerdote, y acabaremos con el vino y pan con Cristo Jesús, el Cordero, que quita el pecado del mundo, y el sacerdote sumo sacerdote según el orden de, no Aarón, sino Melquisedec. Amén. Bueno, 41, estamos llegando al fin. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Constantemente recordando la necesidad de una expiación. Y siempre fue un cordero sin defecto. 43, ya estamos acabando. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. ¿Será posible reunir un pueblo de personas no perfectas con un Dios tres veces santo? ¿Habrá una posibilidad de tener unión y comunión con Él solamente por medio del hecho de que sus pecados están cubiertos simbólicamente por estos sacrificios? Pero Dios está aceptando, sabiendo que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Dios está contando, ya yo sé lo que va a pasar a mi hijo y lo voy a aceptar eso. Esa es la manera de recibir la expiación en el Testamento Antiguo. Vamos a acabar con el capítulo. Y santificaré, Dios hablando, el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Era necesario seguir todas las instrucciones al pie de la letra, porque nosotros los hombres, en nuestra naturaleza, no somos dignos de esa reunión, esa unión y esa comunión con Dios. Si Él nos va a recibir, será sobre sus términos y no sobre nuestros términos. Tenemos que venir a Él en la manera que Él ha especificado. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que acercar a Dios según sus términos, no sobre un plan que nosotros podemos inventar. Bueno, vamos a terminar con algunos puntos de aplicación. En nuestra época del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, todo cristiano es un sacerdote en una forma. Dice en Apocalipsis 1:6. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 1:6? Aleluya. Él nos hizo, dice, reyes y sacerdotes. Tenemos esta característica en el Nuevo Testamento. Por esa razón tenemos pastores, ancianos, diáconos, pero no estamos levantando personas con vestiduras espléndidas y diciendo, estos son sacerdotes. Hay un sacerdocio de todos los hombres en el Nuevo Testamento y hay otras evidencias. En nuestro capítulo, solamente los sacerdotes pudieran comer del sacrificio. En versículo 32, una vez más en nuestro capítulo, en 32 dice, y Aarón y a sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no la comerá, porque son santas. Pero en nuestro caso, todos los cristianos estamos participando en la Santa Cena, en el pan y también en el jugo. Pero siendo santo no es para todos los que son fuera de la iglesia. Y tampoco es para un juego de los niños después, de venir y tocar las copas y comer todo el pan. Debemos tomarlo en serio, es algo consagrado. Otro punto de nuestro capítulo. Como estos sacerdotes eran consagrados, nosotros tenemos que estar consagrados. Dice en versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. También tu lóbulo derecho debe ser consagrado. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos, debe ser consagrado en todo lo que haces. ¿Qué estás haciendo? Sobre el dedo pulgar de sus pies, sobre donde quiera que vayas, ¿dónde estás? ¿En qué lugares estás visitando? Debe ser consagrado. Leímos el Salmo 1 porque habla de esto. Antes de dar la gran promesa, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Está escuchando consejo de malos? No estuve en camino de pecadores. ¿Está pasando tiempo congregando con pecadores? No para convertirlos o para hacer una influencia a ellos, sino para participar con ellos en su pecado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Está congregando con la gente que prefieren burlar de la fe? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Somos nosotros también consagrados. ¿Qué están mirando en el cine, en la televisión, en el DVD? La Biblia no es una lista de reglas, pero sí está presentando principios. Principios de guiarnos. En Filipenses 4:8 nos da un principio de decidir cómo somos consagrados. En Filipenses 4:8, ¿quién quiere leer? Un versículo nomás. Amén. Eso es el consejo de Dios. La manera de hacerlo será diferente en cada casa. Los padres van a decidir. Pero eso es una guía. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Si es de buen nombre, si hay virtud alguna. Hay cosas que no tienen ninguna virtud, de nada. Entonces, eso es una guía para ayudarle a consagrar a su casa. Otro punto, varios puntos más y estamos cerrando. Cerraremos un poco temprano, pero no mucho. Somos nosotros todos lavados. Eso es otra evidencia. En el Testamento Antiguo, solamente los sacerdotes eran lavados. Pero nosotros todos somos bautizados y lavados. En Hechos 22:16, lo voy a leer. En Hechos 22:16, Pablo, después de ser convertidos y recibir el Espíritu Santo, Ananías dijo a él en 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, todos nosotros somos lavados, dice, lavándose de sus pecados. Lava tus pecados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y eso digo a todos ustedes. Si alguien está esperando, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y estamos planeando un bautismo muy pronto. Tenemos una muchacha y si hay otra persona que quiere ser bautizado, estás invitado. Bueno, vamos a otro punto. Punto final de aplicación. Y es el punto más serio. En una manera muy especial, dije ya que todos somos sacerdotes en un sentido bíblico en el Nuevo Testamento. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Pero en una manera muy especial, el padre, el esposo de la familia, como cabeza, es un sacerdote de la casa. Debe llevar los nombres de toda su casa sobre su corazón. En la semana pasada estudiamos cómo el sumo sacerdote tenía una cosa con todos los nombres de los tribus de Israel y lo llevaba en intercesión. Debe llevar los nombres de toda su casa sobre su corazón, como hizo el sumo sacerdote en capítulo 28. Debe de estar en oración constantemente por ellos. Te pregunto, hermano, hombre, esposo, padre, ¿estás así orando por su esposa, por sus hijos, mirando por su bien? Y para ser un sacerdote aceptable, debe tener antes que nada un testimonio de santidad en su propia vida. En Hechos 20, Pablo, dando instrucciones finales a los líderes de la iglesia, y quiero aplicar el mismo a ti, padre, hermano, esposo de familia, En Hechos 20:28 dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y yo voy a decir el mismo, aplicando ese versículo, yo creo, legítimamente, mirad por vosotros mismos y todo el rebaño que Dios te ha puesto como sacerdote sobre tu casa. Y dice, antes de mirar por ellos, tiene que mirar por ti mismo, por tu propia santidad, tu propia consagración. Y el Nuevo Testamento enseña mucho de esto. Debe de tener, antes que nada, una muy buena relación con su esposa como sacerdote. ¿Por qué? Dice en 1 Pedro 3:7. Primero Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederes de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El sacerdote tiene que orar, tiene que estar orando por su familia. Y dice que puede estorbar sus oraciones si no está viviendo sabiamente con su esposa, peleando constantemente con ella. Debe, como sacerdote de tu familia, cuidar de las necesidades de tu familia. En 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y no dice que es como incrédulo, sino dice es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Tengo un amigo cristiano en mi trabajo, se llama James. Y él me pidió hoy, dice, yo tengo un amigo, es cristiano, pero estaba comprometido a su novia a casarse. Pero ese muchacho tiene dificultad manteniendo un trabajo bueno. Y está viviendo con otra familia, está atrasado él en su renta, porque es difícil para él ir a su trabajo. Y estaba pidiendo a mí, ¿cómo lo voy a aconsejar a ese mi amigo? Y yo dije, mire, eso es fácil. Debes de decirlo, si no puedes seguir un trabajo fielmente, olvídate de tener una esposa. Olvídalo. Porque él estaba viviendo con una familia donde no estaba pagando la renta y su novia fue a vacación con algunos parientes de ellos, y cuando ella regresó dijo, ¿sabes qué? Debemos de romper eso. Porque ellos obviamente dijeron, ¿vas a casar con él y debe tanto dinero y no puede mantener ni su trabajo? Y yo estuve diciendo, mire, hasta en los 10 mandamientos dice, 6 días trabajarás. Y él dijo, ah, sí, ¿verdad? Nunca pensé. Sí, eso dice en los 10 mandamientos. 6 días trabajarás. Entonces, es algo muy claro. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no estás supliendo las necesidades de su familia, a lo mejor otras personas tienen que hacerlo. Otra persona tiene que guiar a su hijo. Otra persona que paga por sus cosas. Y cabe mencionar aquí que en estos momentos todo el mundo está hablando de inmigración, ¿verdad? En esta semana. El presidente Bush explotó una bomba. Y es interesante, no sé si ustedes están muy enterados, pero yo tengo tiempo, como cuando yo voy a mi trabajo, estoy solo. Estoy hablando con otra persona, estoy escuchando la radio. Y estoy escuchando de esto, y veo que entre la comunidad latina están peleando sobre este asunto. Pero es más, los demócratas están peleando entre sí sobre este asunto. Y los republicanos están peleando entre sí sobre este asunto. Y los cristianos están peleando entre sí sobre este asunto. Es un asunto muy grande. Yo sabía que esto iba a estallar así tarde o temprano. Pero ya está. Y la brecha está muy grande. Estoy escuchando de todos los de la política a la izquierda y a la derecha también. Y todos están peleando. Algunos dicen entre la comunidad latina, ah, pues eso es absurdo, lo que ofrecen es muy poco. Y otros dicen en la comunidad anti-inmigración, ah, eso es el colmo, el presidente nos ha fallado. Y la brecha está muy, muy grande. Escuché una mujer que llamó a una emisora de radio y dijo, yo he estado aquí 14 años, mi esposo está en construcción, ya compramos una casa, yo limpio casa. Y yo dije, pues parece que mi gente, ¿verdad? Y ella dijo, pues, ¿qué importa si sea solamente 3 años? Quiero visitar a mi padre y quiero ir. Y si después se acaba, bien. Y por el momento no hay ningunos acuerdos. Pero hay algo que parece que está empezando como un poco de acuerdo entre todos esos grupos que están peleando. Lo que escuché varias veces en una emisora en español, la radio Fisas, nueva emisora 830. Estaban hablando y diciendo, hay una controversia, muchos dicen, pues, la gente viene para trabajar, para superar, están contribuyendo mucho, están tomando trabajos que nadie más quiere. Y el otro grupo dice, no, están viniendo robando trabajos, están viniendo para sacar provecho del gobierno de beneficios. Y están luchando, luchando, luchando. Y escuché en una emisora español que dicen, los que vienen acá, estos hombres que vienen acá abandonando a sus esposas, pegando a sus esposas, abandonando a sus hijos, los latinos están diciendo, échelos del país, échelos ya, porque no queremos que nuestro nombre sea ensuciado por esto. Entonces, ese es el único acuerdo que tienen entre todos. Que si el hombre quiere venir aquí, abusar a su esposa, abandonar a sus hijos, que la comunidad latina está diciendo antes que nada que se echan del país. Entonces, quiero aconsejar a todo hombre aquí, si no quieres suplir las necesidades de su familia, antes que nada la Biblia te condena, ¿ok? Y es más, la comunidad latina está clamando por su deportación. ¿Amén? Bueno, vamos a cerrar. Finalmente, el hombre como sacerdote tiene que saber cómo sacrificar. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia de tal manera que entregó a sí mismo completamente en sacrificio, en llevar una corona de espinas, en una manera que se escupieron en su cara, y estaba dispuesto a sacrificar y hasta sufrir por ella. Así que el hombre como sacerdote de la familia debe de aprender de dejar atrás el egoísmo y aprender a pensar en otras personas antes de pensar en sus propios deseos. Debe de entender qué es el amor bíblicamente hablando. El amor en 1 Corintios, y estamos cerrando, en 1 Corintios 13, 4, habla de qué es el amor según la Biblia. Dice en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido antes que nada. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir eso, no busca lo suyo? No está adicto al egoísmo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué quiere decir todo lo cree? No está empezando inmediatamente a pensar lo peor de otra persona. Si uno dice algo, pues lo acepto hasta que hay evidencia al contrario. No voy a asumir siempre los peores motivos. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El hombre como sacerdote debe de entender qué es el amor bíblicamente y siguiendo las instrucciones de Dios y no sus propios conceptos y opiniones, vivirá feliz y vivirá en toda prosperidad según la promesa. Según la promesa que vimos en Salmo 1:3, la gran promesa que Dios ha dado, una de las promesas más bonitas en toda la Biblia. 1:3 de Salmo dice, será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios. Cerrando, todo eso tiene que empezar por algo que fue significado en nuestro capítulo como poner la mano sobre la cabeza del animal. ¿En qué sentido? Regresando a nuestro capítulo para terminar, en 29:15 dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Eso fue para transferir la culpa. Y eso fue símbolo de nosotros recibiendo a Cristo Jesús. En el sentido que estamos viendo que nuestra culpabilidad fue transferida a Él. Entonces, si tú, amigo, señorita, quiere creer que toda su culpa fue transferida a Cristo Jesús, que lo que Él hizo fue suficiente para pagar por todas sus transgresiones, yo quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestro país a venir, Señor, a unas buenas, Señor, unas buenas conclusiones, Señor, unas decisiones de equidad, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de tu pueblo, pedimos. Y ayúdanos en esta noche, Señor, a orar por cualquier hermano o hermana que tenga cualquier dificultad, Señor, porque sabemos que tú estás acá. Que no estamos hablando a las paredes ni al aire, que tú estás aquí, Señor, en tu templo, como prometiste. Quédate, Señor, con nosotros un poquito más. Pedimos en tu santo nombre. Amén.